Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede seguir en línea radio.uchile.cl y en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, nuestro Instagram y en nuestro Twitter, @ElGranTeatroU. Saludamos a nuestros auspiciadores, gracias a quienes es posible este espacio de conversación. Agua mineral vital, el agua de la gente vital. La H. En la H cumplimos 60 años cuidando mejor que nadie a más de 2 millones y medio de trabajadores y miramos el futuro con el desafío de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. La H auspicia el Gran Teatro del Mundo. Los magíster y los cursos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Acércate a la cultura y al arte desde preguntas actuales y desde una mirada interdisciplinaria. La Universidad Adolfo Ibáñez te invita a enriquecer tu labor con el magíster en literatura comparada, dirigido a profesionales, investigadores o profesores que buscan aproximaciones a la literatura en su relación con los demás artes y con los medios. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Más información www.uei.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia al Gran Teatro del Mundo. El pasado 11 de junio vivimos momentos muy tristes en el mundo teatral. A los 79 años murió Liliana Ross. Para el Gran Teatro del Mundo fue más triste aún cuando ese mismo día nos dimos cuenta que no podíamos brindarle un homenaje porque no estaba disponible el programa en el sitio web. Hoy, sí es posible recordar a esta actriz imprescindible en nuestros escenarios, quien defendió los derechos de los actores y durante 10 años fue presidente de Chile Actores, desde donde luchó para conseguir que se respete nuestro oficio. Se dedicó también a enseñar y a la formación de actores y de locutores. Fue productora teatral, directora y actriz, madre, amiga generosa y alegre. Hoy, el Gran Teatro del Mundo agradece el haberte conocido, haber trabajado y haber compartido contigo. Muchas gracias, Lili. Espero que disfruten esta entrevista y conversación. Una vez más, el Gran Teatro del Mundo sale a la calle y vamos nosotros a visitar a nuestros... Salimos nosotros a visitar a nuestro entrevistado, muchas gracias, me ha dicho la palabra, y nos ha abierto las puertas de su casa, en esta ocasión, Liliana Ross Brescia. ¿Qué tal, Liliana? Muchas gracias por la generosidad.
No, al contrario, la generosidad es de los que están interesados en nuestro quehacer y que además quieren que se conozca.
¿Cómo no vamos a estar interesados si acabas de celebrar, o sea, estás celebrando, pero no es cierto, con este estreno de Masterclass, tus 50 años como actriz?
Exacto.
Pero además queremos que hablemos de la productora, de la directora, de la docente, de la fundadora de varias cosas. Uh-huh. Escuela de locutores, fundadora de escuelas de teatro, fundadora además de, el sindicato de actores, de Chile Actores, ¿no es cierto?
Sí.
Del trabajo entonces de los actores, del trabajo laboral de los actores. Liliana, ¿por qué María Callas para celebrar estos 50 años? Yo sé que tú estabas detrás del personaje, que te gusta su música, que siempre fuiste aficionada además a su vida personal, que admirabas su personalidad. ¿Qué pasó de repente que se conjugó todo para celebrar con ella e interpretándola en este masterclass tus 50 años en el escenario?
Bueno, yo considero que la personalidad de María Callas es un hito. O sea, es una cosa que no puedes quedar fría frente a ese personaje. Una mujer que fue una griega, no bonita, era gorda, pero que se propuso triunfar en la vida con el canto. Nadie ha superado la forma en que ella interpretaba algo. Su uso de las notas, su color de su voz... en un momento determinado, incluso ella decidió bajar de peso cuando el marido, que era Battista Meneghini, el italiano, se propuso convertirla en una estrella, y ella lo logró todo, excepto las cosas más importantes en la vida, que fue el amor, porque eso no lo pudo lograr, porque ella, su gran amor fue Aristóteles Onassis, que era griego también, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, pero un hombre que daba mucho que pensar porque no era aceptado por los lugares, los países más correctos, y al mismo tiempo todo lo que le pasó a ella, yo encontraba que era una gran personalidad. Ella se embaraza de Onassis, pierde el hijo, o sea, nace el hijo a los 8 meses de embarazo y muere. Estuvo en los mejores teatros de ópera del mundo, trabajó con los mejores directores de ópera. Entonces, era un personaje que es un hito, que es lo que uno sueña con interpretar. Ahora, también es un gran desafío, porque es un personaje que no es fácil. En un momento ella se propuso ser linda, de 95 kilos, baja 56. Entonces, tú dices, esa mujer, una luchadora terrible. Entonces, yo lo había querido hacer cuando la obra se escribió en 1996, y ahí ganó el Tony, creo que el 97, en Nueva York, y la quise hacer, pero en ese momento creo que Dios me ayudó a no hacerlo. Primero, porque yo no podía pagar los derechos que cobraban dos representantes que hay en Argentina, que eran excesivamente altos y que además te obligan a usar la traducción de ellos. Entonces, y sale también dentro del porcentaje con que se paga una traducción, sino que ellos te lo cobraban más alto. Y por otra parte, creo que a esta altura en mi vida yo estoy más madura.
Ya. Y actualmente, ¿cuáles son esos grandes desafíos que implica justamente esta obra y el personaje para interpretarlo?
A ver, uno de las cosas que a mí me costaron más,
porque contémosle a los auditores, perdona, que esta obra Masterclass está ambientada, bueno, está escrita por el norteamericano y está ambientada en una clase que yo entiendo que es la última clase que ella da en el Juilliard,
¿no? La de Juilliard. Exacto. Que ella dio como 6 sesiones, no sé, el autor sacó de varias de las sesiones, clases, y de hecho, si tú la escuchas, yo tengo grabada la voz de ella, porque no fue grabado con imagen sino con la voz. Ella dice cosas que el autor aprovechó en la obra, pero al mismo tiempo encontré fascinante, pero también es un poco, me ha costado, ¿para qué voy a mentir? Porque yo tengo una cosa, tengo un humor, soy más, tal vez tengo más comediante, y al mismo tiempo me cuesta ser rígida. Y ella, en cambio, tiene una actitud terriblemente, claro, rígida, que ahora ya después...
Entiendo que era muy dura incluso con los estudiantes.
Muy dura.
Sí, los trataba mal, incluso ironizaba con, claro, ellos para sacar lo que quería lograr.
Claro, como humor era cáustica, o sea, decía, sí, cosas, sí, muy que parecían divertidas, pero eran medias insultantes. Y al mismo tiempo, ella no perdonaba ni una. Pero lo lindo que tiene para nosotros que somos actores, directores, qué sé yo, productores, lo lindo es que te obliga a usar la emoción. Yo creo que no se puede hacer arte sin emoción. Ni siquiera escribir, ni siquiera actuar, ni siquiera cantar. Y eso era lo que ella exigía, y ella lo que ella tenía.
Hablábamos justamente, si te parece que lo hagamos a ti la relación, porque hablábamos un poco antes de empezar la entrevista, que tú como docente también notaste en tus últimos años de hacer docencia, que has hecho mucho, clases de historia del teatro, clases de actuación, sí, bueno, clases de locución, dicción, que está faltando justamente la pasión, la motivación en los estudiantes.
En los jóvenes, sí.
¿Por qué crees tú que es eso, Liliana?
Porque yo creo que hemos entrado en un mundo en que lo importante es el éxito. Pero ¿cómo llegas al éxito tú? No llegas al éxito si no estás preparado, si no crees en lo que estás haciendo, si no haces un aporte que sea distinto a lo que hacen los demás. Entonces, creo que hay una cosa de exitismo. Yo creo que más que a lo mejor querer ser actor, quieren estar en la televisión. Yo quiero estar en la televisión. Entonces,
que me vean y claro, ser famoso.
Que no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo que ser actor. Tú puedes ser actor y no estar en la televisión, o puedes comprender lo que significa a través de un personaje usar toda tu emoción, tu voz, tu conocimiento, y que es uno de los motivos por el cual yo estudié teatro.
Ya, eso te iba a preguntar. ¿En tu época qué hablaban los compañeros? ¿Ustedes querían ser actor para qué? ¿Para cambiar el mundo?
Bueno,
¿para conmover?
Entré a estudiar actuación paralelo a unos trabajos que tuve, porque yo era muy, aunque tú no lo creas, muy tímida, muy inhibida, muy... Entonces yo justamente me acuerdo que cuando di el examen para entrar a estudiar teatro en la Católica, yo puse, yo quiero a través de un personaje crecer yo, como ser humano. Entonces eso, pero acá los chicos, como te digo, no tienen la pasión que teníamos nosotros, que nos pasábamos la noche entera estudiando. Llegan sin saberse la letra, no llegan a la hora, y cuando tú les preguntas, te dicen, ¿por qué llegaste tarde si la clase era a las 8:30 de la mañana? Porque me quedé dormido.
Y ya, y muy tranquilo.
Claro, como si fuera normal. Entonces, todas esas cosas son distintas. Yo trabajaba durante el día, entraba a clase a las 6 de la tarde, terminaba a las 11 o 12 de la noche, y tenía que al día siguiente estudiar para lo que tenía que hacer. Había otra entrega, no había televisión tampoco, entonces era distinto. Pero tampoco uno se propone ser actriz para ser famosa.
No, claro que no.
Claro.
Y es un tema más, una profesión que requiere mucho trabajo, a diferencia de lo que piensan muchas veces los chicos que entran a estudiar esto.
Claro, exacto.
Mientras tú estuviste dando clase, más allá de este tema de la motivación, ¿qué te interesaba inculcarle a tus estudiantes?
Técnica, tenía excelentes profesores de voz, Lani Murat, tenía excelentes profesores de los ramos de la parte física, buenos profesores de actuación, y tenía una malla muy buena, tan buena que ahora con gran orgullo digo que como yo me retiré después de 3 años de esa escuela, porque realmente ya me está causando daño psicológico, ellos ahora me mandaron a decir que me echan de menos.
¿Estamos hablando de la universidad?
De la Universidad de Andrés Bello, y me dijeron, estamos arrepentidos. Me mandaron a decir con mi hija, dile a la Lili que la echamos de menos, que estamos arrepentidos, que no fuimos lo que debiéramos haber sido. Entonces, por lo menos,
claro,
eso
algo
se
quedó, o sea, el rigor algo, finalmente se agradece y queda.
Claro.
Liliana, y tú, bueno, tú tuviste además, tú a su vez, muy buenos profesores.
Sí.
Y entre ellos, uno con el cual decidiste seguir una larga vida estudiando con él, ¿no es cierto? O sea, me imagino que además quedaste con esa escuela, me refiero a Hugo Miller,
Hugo
para que
Miller,
los auditores sepan.
Hugo Miller fue el gran introductor de Stanislavski en Chile. Tanto que le decían, ¿pero para qué Stanislavski? No, porque uno tiene que ser el personaje, metérselo en el interior. Tiene que tratar de usarlo por todo lado, por la parte externa, por la parte interna. Entonces era como él, de la Chile casi lo echaron.
Por traer este
método. Por traer a Stanislavski, que es la...
Del realismo
psicológico. Claro, claro, que es el... En la parte que todavía se trabaja en el Actor Studio. Claro.
Liliana, y cuando tú, bueno, tú trabajaste además con Hugo, él como director, después has trabajado con tu hija Moira como directora,
como
siendo
directora,
tu actriz y productora, has trabajado tú dirigiendo a Vanessa,
claro,
tú como directora y ella como actriz. ¿Qué se siente primero trabajar esto tan rodeado de la familia siempre? El marido, las hijas, tú como con ella, como mamá, como...
Es que yo creo que ahí tú no los ves como familia, los ves como profesionales.
Ya, la mujer hacía una entrevista y yo no le digo mamá, córrete para acá, sino que le digo Liliana, porque me da pudor decirle mamá, ponte más allá, mamá, di el texto. No sé
claro,
qué, dice,
claro, tú ya no, tú eres profesional. O sea, es tu marido, pero so what. Claro.
Perfecto, logras separar perfectamente los planes.
Perfectamente,
como,
claro.
Ya, como
y
tener
con
un marido
hija
arquitecto
también,
y
claro,
ser arquitecta y perfecto.
Claro.
Pero sin duda que es una ventaja, ¿no? O trae problemas seguir conversando en la mesa. Porque los actores ya conversamos todo el tiempo de teatro.
Claro.
Me imagino que estar trabajando juntos...
Claro, a veces uno llega a la casa y llega así como medio peleando, porque ¿por qué me dijiste tal cosa? No estoy de acuerdo, qué sé yo. Pero bueno, eso también hay que sobrepasarlo. Uno a veces se pelea con el director, se pelea con el escenógrafo, con el compañero. Ahora, ponte tú, hay cosas que pasan que han cambiado también. Nosotros jamás nos habríamos atrevido a decirle a un director, yo no estoy de acuerdo.
Y sí, ahora, sí, hablemos de eso porque creo que hablamos de la dirección.
Claro, y ahora me doy cuenta que la gente, ponte tú, a mí me ha pasado que chiquillos que no han actuado nunca te hagan indicaciones. Que te diga, no, es que tú tienes que decirlo de tal manera. Perdón, tengo 50 años de teatro. Claro, y que no son actores ni siquiera. Entonces es sorprendente.
¿Y eso tú lo adjudicas a qué insolente que es la ignorancia? ¿A no, soberbia, desconocimiento, ingenuo?
Yo creo que, a ver, muchas inseguridades te hacen que tú quieras aparecer que sabes mucho. Al revés. Yeah. Para que no se den cuenta que yo la actuar no es lo mío, entonces voy a hacer indicaciones.
Perfecto. Claro. Y a su vez tú, que has trabajado con directores ingleses, norteamericanos, argentinos, chilenos, también los mejores y vastos, también claro, con gente que ha tenido poca experiencia, con gente de mucha experiencia, y que a su vez tú has dirigido mucho también.
Sí.
¿Con qué te quedas? ¿Qué es una buena dirección? ¿Cuál es una buena experiencia de dirección? Primero como actriz y después como directora. Como actriz, ¿cuál ha sido para ti una buena experiencia en términos de sensación, más que una cosa técnica?
Mira, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que yo hice, que fue Macbeth, dirigida por Ian Woolrich, que estuvo en Chile y me pidió que lo hiciera, y lo hicimos con Trejo y con un grupo de actores más jóvenes. Él te permitía.
Y que está en tu página, podemos decirlo, www.liliana.com, ¿no?
lilianaross.cl.
Lo pueden ver ahí porque es fantástico.
Está todo, las teleseries que he hecho, las
pocas. Y están esos pedazos, está el pedazo de este de Magia, claro, que es muy lindo.
Y él, por ejemplo, cuando hago el momento de la Lady Macbeth ya enloquecida, él me permitió absolutamente entrar, yo lo hice, sentí que era como una niñita. Que cuando ella enloquece después de esta cosa de haber matado al rey, de haber dejado la escoba, vuelve a ser una niña. Entonces él me dejó, yo entraba cantando y decía, fuera, fuera mancha, en vez de que generalmente fuera mancha maldita, fuera sal, y yo la hacía así, incluso cantaba. Y claro, la locura de repente te saca de un lugar a uno que jamás se imaginaría uno. Y él nunca me dijo una palabra al respecto, al contrario.
O sea, te dejó experimentar, te dejó probar, experimentar. Jugar.
Incluso yo llegaba, me acuerdo que conseguía como hojas secas y me las ponía en el pelo y venía como una loca, así. Pero era una loca niña, una loca que vuelve
a la infancia.
A la infancia. Entonces, está bien cuando te estimulan. También hicimos la otra que era con Steve Wyman, que era una obra preciosa, que se llamaba La Casa de Arena, que es un lugar donde está gente que se está muriendo con cáncer. Uh-huh. Y esta mujer que hacía yo ahí va a ver al marido y que está con cáncer y lo encuentra, parece que el marido era gay o era bisexual, no sé, y lo encuentra con un muchacho joven, que es el que está con él. Entonces, él también ahí te dejaban meterte en el personaje, y hay un momento en que yo al revés, yo en vez de sentirme mal porque este hombre, mi esposo, está con un muchacho hombre, ¿no?, homosexual, al contrario, ella al homosexual le pega porque le dice, ¡fa! Tienes que cuidarlo hasta que se muera.
Ah, ahora ya. O sea, claro, si te quedaste con él, ahora me lo cuidas hasta que se muera.
No,
ya.
Y aparte, si él te ama, él te necesita para morir en paz. Entonces, claro, esas cosas eran súper potentes. Y eso es lo rico cuando tú encuentras cosas.
Estamos conversando con Liliana Ross en su casa, que nos ha abierto las puertas del Gran Teatro del Mundo, aquí como todos los lunes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con ella a propósito de su vida, su trayectoria como docente, actriz, directora y productora de teatro, y además que está celebrando sus 50 años con la obra Masterclass, actualmente en la Finisterra.
De Terrence McNally.
De Terrence McNally, claro. Exactamente.
Un premio Tony en Estados Unidos, sí. Lo cual es muy difícil conseguir.
El 98 fue el premio. Sí, esto, sí. Sí. ¿Y están en qué día exactamente, Liliana?
Nosotros estamos los viernes, sábado y domingo en el Teatro de la Finisterre, que es un teatro que probablemente la gente no, de la Universidad, sí, Finisterre, que no conocen mucho, pero es una sala muy bonita, muy acogedora, se pueden estacionar.
Excelente, por California.
Claro, por California, y no pagan estacionamiento, pues si van al teatro. Y han sido muy acogedores con nosotros. Primero estuvimos en el Municipal de Las Condes, que también fue una linda sala. Y yo lo que sí me interesa tanto como a ti, que qué bueno que tú tengas un programa sobre el teatro. El teatro muestra la realidad con una visión de análisis. Entonces, ver una obra de teatro es a lo mejor ver parte de su vida también al espectador, uh-huh. Pero es entregarse, es participar de una cosa que está en vivo, no es la televisión, no está en una pantalla. Entonces, por ejemplo, hay escenas que el público va a sentir potentes. Ahora que se está hablando de la pérdida de un hijo, que se puede hacer aborto, hay un momento en la obra que, claro, es potente.
Que ella, cuando ella llora con, claro, con Nancy, cuando le habla por atrás.
Cuando pierde el niño, claro, cuando el niño muere, el que ella espera. Entonces, todo eso también son cosas que la gente queda como impresionada por todo lo que hay en la vida, lo que le cuesta a una persona hacer una carrera, ser un nombre, que te conozcan. Creo que yo le pido a la gente que se dé el gusto de ir al teatro, porque van a descubrir a lo mejor cosas que no han visto.
No, es una experiencia además tan única, porque, claro, si tú ves a alguien que está vivo, una experiencia efectivamente...
Que está ahí.
Sí, muy, claro, única, muy distinta, claro, ir al cine o...
Claro, o no hay la distancia que hay en lo otro.
Espectáculo, sin duda.
Sí.
Y a mí, bueno, me gustó justamente esa parte porque ella se ve, lo que estábamos hablando delante, muy dura en sus clases, mientras dicta, claro, muy egocéntrica, dicen, yo les voy a mostrar cómo yo entré,
claro,
yo les voy a cómo mostrar hice cómo tal hice cosa. Ida, yo les... Claro. Pero sin embargo, con Onassis, sobre todo con él, es muy vulnerable.
Claro.
Ella siempre está,
claro,
como pidiéndole permiso, pidiéndole perdón, o sea, agradeciéndole. Claro. Ahí se ve una cosa...
Bueno, ella ella se casó con un italiano, que era Battista Meneghini, que la quiso convertir en la diva que fue. Pero su amor, y parece que hasta su amor físico, fue Onassis. Pero... El sufrimiento terrible es que Onassis, que en ese momento era un tipo no muy bien apreciado por los países potentes, se casa con la viuda del presidente del país más importante del mundo en ese momento, que era Kennedy, se casa con la Jacqueline Kennedy. Y pasan cosas también muy, muy mágicas, muy locas, porque cuando Onassis se enferma y muere antes que la Callas, ella es la única que lo va a ver a la clínica. La Kennedy no, la Jacqueline Kennedy no va a verlo. Va ella.
Entonces, fiel, claro, además, leal, claro, hasta, claro, el final, a pesar de todo
hasta
lo que él
final,
la hizo sufrir.
Claro.
Liliana, ¿te parece si volvemos al tema que estábamos antes de lo de la dirección? Ahora, tú como directora, ¿cuáles han sido para ti, en términos de sensaciones, buenas experiencias como directora? ¿Cuándo ocurre qué? En términos de equipo, ¿cuándo logras qué con tus actores, con tu elenco?
Primero, que crean en ti.
Ya. Porque ¿y para ti que crean en ti implica qué? ¿Que te hagan caso? ¿Que crean en el proyecto?
Claro, que crean en el proyecto, que fueron los sinvergüenzas primero, uh-huh, que lo vieron 350.000 espectadores.
Sí, que fue un hito.
Dos veces de norte a sur de Chile. Y la otra cosa...
Cincombre.com también, le, claro, sigo con bastante éxito.
Claro, a mí me gusta dirigir comedia. Tal vez podría dirigir una cosa más seria, pero me gusta la comedia. Porque a mí se me ocurren muchas cosas, la convierto una obra a veces en una cosa muy divertida. Y otra cosa que uno se encuentra con sorpresa, por ejemplo, hubo gente que me dijo en forma muy irónica que por qué yo había llamado a la Paulina Nin, a las exitosas.
Ahora con las exitosas, ¿ya?
Y sin embargo, la Paulina es una actriz nata. Es como un poco el caso como la Carolina Regui. Uh-huh. La Carolina no tuvo ninguna preparación. Pero las dos tienen una vis de actrices. Claro. Entonces, lo que te aportan es bueno.
Ahora, también, bueno, yo he visto a la Paulina Nin solo en este personaje de exitosa.
Claro.
Que también puede haber sido tu clave que la pusiste en un personaje en que el casting le viene muy bien.
Claro.
Porque efectivamente tú la ves muy cómoda con lo que haces exitosa.
Claro.
Uno le cree completamente todo lo que está haciendo.
Claro. Y aparte, dirigir es como tú ser también todos los personajes. Uh-huh. Porque los tienes que tener claro. Y al mismo tiempo decir, ¿dónde le saco algo a este personaje? De hecho, en Sexitosas, cuando aparece la Clara María vestida, que es una nana antigua de una casa, y que se va a un viaje y aparece vestida como de hindú, entonces ya sacaba aplauso. El otro día ella me llamó para no me quiero hacer la macanúa, pero me llamó para decirme que gracias a esa obra la llamó Herbal Abreu para una teleserie.
Maravilloso.
Entonces, maravilloso. Claro. ¿Qué más quiere uno que el actor sirva? Gonzalo Valenzuela.
Que el actor se luzca,
Gonzalo Valenzuela no lo conocía a nadie cuando lo puse en Sinvergüenza. Y ahora
mira,
protagonista.
Mira lo que hay, claro.
Pero sí me acuerdo que cuando...
Allende los Andes. Y
claro, claro. Ahora, me acuerdo que cuando lo vi a los 17, 18 años debe haber tenido, era no hermoso, era bello, bellísimo. Me recordó La Muerte en Venecia.
Perfecto.
¿Te acuerdas? Sí, el muchacho claro. Que un viejo que está ahí en una playa solo y ve a este muchacho y le produce como una cosa de enamoramiento, sí. Pero al mismo tiempo se da cuenta de su vejez. Y yo le dije a la madre de Gonzalo, le dije, este muchacho tiene que ser actor. Y fue actor.
¿Tal cual? Ah, pero allá, ese nivel así como de...
Sí.
Premonizar, claro. Incluso...
Claro.
Pitoniza.
Pitoniza,
totalmente.
Claro. Y es éxito. Actor. Claro. Entonces, dirigí también, generalmente he dirigido obras que financio. Financiamos
claro,
Raúl y
exacto,
yo.
Finanzas.
Claro. Entonces, también han sido producciones que han devuelto. Pero, por ejemplo, yo una de las obras mejores que hizo, no me estoy glorificando como dice mi personaje en la obra, que hizo la Toco, fue tengo marido, pero no soy feliz,
pero tengo marido.
Es la mejor obra que le ha ido a la Toco. Después trató de hacer otra obra y no tuvo el éxito que tuvo con la dirección mía.
Entonces, o sea, ¿tú crees que tu clave está ahí, tu do de pecho, volviendo a la María Carla, tu do de pecho está en la comedia, en dirigir comedia?
En dirigir comedia.
Tienes el timing de la comedia, tienes el...
Y se me ocurren miles de cosas, me van ocurriendo miles de cosas.
¿Te parece que vayamos a una pausa y hablamos de eso justamente, del timing de la comedia, de las exigencias que requiere la comedia? Porque quiero que ensalcemos un poquito la comedia, que me parece que en Chile es siempre como un poco el pariente pobre.
Lo miran en menos.
Claro. Entonces, y siempre se habla esta cosa del teatro comercial, que creo que hablemos también tú en una entrevista que dice esto, que no existe teatro comercial. El teatro es el teatro y uno va y tiene que pagar porque eso es teatro. Y finalmente,
sin público, ¿para qué lo hacemos?
¿No es cierto? Exactamente. Entonces nosotros vamos a una breve pausa. Usted no se vaya porque estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Liliana Ross, en este caso preciso, sobre su experiencia como director, y nos va a contar algunas tricuñuelas que hace para desbloquear a un actor y por qué dirige tan bien la comedia. Ya volvemos.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo. Recuerde que usted nos puede oír en línea, radio.uchile.cl. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de Chile Capital Consultores. Recuerde mandar sus preguntas, inquietudes o sugerencias a granteatrodelmundo@gmail.com. Y estamos, como en el primer bloque, con Liliana Ross, hablando en este caso sobre su experiencia como directora, y ella nos va a contar cuáles son los timings, qué necesita exactamente la comedia, por qué es tan exigente una buena comedia, y qué pasa que en Chile la miramos en menos, esta cosa como un pariente pobre, y siempre, estás haciendo comedia, es como claro. No encontraste nada mejor y haces comedia.
Claro.
Yo también entiendo, Liliana, que tú, sé que tuviste un pasado como actriz de comediante muy bueno que mucha gente se inspiró en ti para incluso para hacer comedia, sí, Coco Legrand, creo que sin ir más lejos, Café Concert, ¿no es cierto?
Claro.
Viéndote a ti. ¿Y qué pasó con tu propio también personaje entonces de comediante, de actriz más de comedia y no solamente de directora dirigiendo comedia?
Bueno, yo me encanta la comedia porque hay un dicho que dijo, no me acuerdo qué persona famosa que dijo, se aprende más de la comedia que de la tragedia. Uh-huh. Porque de la tragedia tú ya sabes lo que va a pasar.
Y de hecho la comedia nace así, para claro. corregir los defectos y los vicios.
Claro, sí. los grandes teatros de Molière y de todos esos escritores es de comedia. Entonces es muy difícil hacer comedia, es mucho más difícil que hacer tragedia. Porque la comedia tiene que tener un timing cuando tú colocas un chiste o cuando dices algo divertido. Y entonces no lo hace cualquiera. Yo, de las grandes comediantes chilenas, pero la encuentro, considero que inimitable, Silvia Piñeiro. La Silvia Piñeiro abría la boca y te hacía reír. ¿Cómo se llama? La Delfina Guzmán. La Delfina Guzmán es una mujer que además es divertida. Ella tiene humor, se atreve a decir lo que mucha gente probablemente no dice. Entonces no es fácil. Ahora, me gusta mucho también la comedia inglesa, que es una comedia que tiene una cosa muy refinada para
tirar. Elegancia, eso te voy a decir.
Claro. Para decir un chiste, por ejemplo, suponte que tú con tu marido estás hasta la coronilla. Mi abuela paterna, tenía un poco ese humor, porque ponte tú, mi abuelo era bien violento, su marido, maridos de toda la vida, ella murió a los 103 años, él murió antes, pero entonces era, mi abuelo era heavy, se quejaba de todo, de esto y lo otro, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Entonces ella cuando lo veía así, lo quedaba mirando, abría la ventana, vivían en un departamento muy lindo en Génova, sobre un cerro, le abría la ventana y le dice, si quiere se tira. Claro, eso es un chiste, pues. ¿Te fijáis? Era como British, así, si quieres te tiras.
Y ahí bien.
Y él, por supuesto que no se tiraba, ¿no? Entonces, claro, el humor inglés es muy bueno también. Me acuerdo que yo vi esta serie Downton Abbey y uno de los chistes genial, porque llega un hindú o un iraquí, un buen mozo, qué sé yo, y se da cuenta que la hija del señor de este palacio maravilloso, medio de gente que son no son de la calle, son como con títulos, lord o no sé qué, y se le mete en el dormitorio y parece a la muchacha tratando de tener sexo con ella. Y parece que en esto se entusiasma tanto que muere ahí. Entonces lo tiene que sacar de manera que no se den cuenta. Y me acuerdo que el personaje que Águila hace, la Maggie Smith, que es la abuela, dice, ay, pero iraní, claro, era simpático. Pero qué mal gusto morirse en una casa ajena. Ese es un chiste para mí.
Exactamente, claro, una cosa claro, como tan...
Una cosa, pero ¿cómo se fue a morir en esta casa? ¿Por qué no se murió en la calle?
Claro. Liliana, y a su vez, ¿todos los actores pueden ser comediantes? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Y te das cuenta tú inmediatamente cuando tienes en un elenco a alguien que no va a dar con la comedia?
Que le cuesta, sí.
Claro. ¿Y en qué te das cuenta? ¿En cómo dice los textos, justamente, en que no da con el ritmo? ¿Cómo te das cuenta que un actor no...?
Claro, es el tempo
o no es
y
el, momento,
y el
digamos,
cómo
¿no?
se dice. Porque si tú lo sobre enfatizas, de repente lo pierdes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo meto cosas que son locas de repente. Yo hice una obra que se llama La Cabra, que es bastante jodida, de Edward Albee, que es una mujer que descubre que el marido es zoófilo. Entonces, en un momento de la obra, y eso se me ocurrió a mí, y la gente se reía a grito, que yo le decía, bueno, ya, y qué sé yo, y que primero le hice de todo, y después me ponía de rodillas y decía... Claro, y la gente obvio que se reía. Porque ella perdía se metía en la locura tan loca que lo hacía. Pues. Se hacía la cabra. Entonces, claro, es que se te ocurran esas cosas.
¿Y se puede enseñar a un actor a hacer comedia? ¿Hay técnicas? Tú, por ejemplo, tratas un minuto que él dé con este ritmo, que dé con el tempo, que...
Se puede, pero es que es como ser afinado o no ser afinado para cantar.
Ya. O sea, no es tan cierto que a papel sabido no hay mal comediante.
No es tan fácil, no.
No, entonces no es tan cierto eso, que a papel sabido no hay mal comediante, no. Hay más que eso.
Claro, hay más que eso.
¿Y cuáles son tus técnicas en general si ya tienes un buen comediante, pero para desbloquearlo, por ejemplo, como directora?
¿En qué sentido desbloquear?
Por ejemplo, si tú notas que alguien no está dando con el personaje, pero no porque no sirva, sino que porque viene distraído, no está logrando la emoción, no está logrando...
Mira, si algo es para el humor, tú le puedes meter cosas que físicamente son cómicas. O sea, ponte tú que se le desabrocha el cinturón y se le cae el pantalón, y la gente se va a reír, pero no lo ha provocado él, ¿te fijas? Sí, hay ese tipo de cosas que son divertidas, o que se le quiebra algo en una casa muy elegante y que se quiere hacer el que es muy fino y se le quiebra una cosa que es carísima. Entonces, claro, eso lo puedes agregar tú.
O sea, los contrapuntos, lo que sea, justamente algo que va completamente en algo que no se espera para nada.
Claro.
¿Cómo fue la experiencia de las tres mujeres altas?
Maravilloso.
¿Te acuerdas del año 96, 97 en La Católica, Marín Cooperheim y La País de Arrázaval?
Fue un trabajo dirigido por Núñez.
Núñez, sí.
Claro. Que es un gran director, Ramón, y al mismo tiempo también es un director que te da libertad. Por ejemplo, yo tenía un monólogo larguísimo y él me dejó. Yo un día se lo traje.
Que aquí está en la página también, que más, qué lindo el texto.
Claro.
El nuevo ese, porque efectivamente estaría la calle llena de adolescentes suicidadas y muertos.
Claro.
Si no nos mintieran tanto como nos mienten las mujeres. No,
claro, entonces yo me la aprendí y se la hice y él me dijo, Liliana, no necesito decirte nada. Está perfecto. Era precioso eso. Y además fue linda la experiencia de ver una cosa que uno vive como mujer también, cómo cambia la vida a medida que envejece. Claro, cuando cómo mientras eres joven tienes la inseguridad, eras modelo, era una chica modelo que se casa con un hombre millonario, pero que no era lo que ella amaba, y después en la edad mediana, cuando el marido ya es más viejo, que mucho más viejo que ella, y no hay sexo, no hay pasión, y después cuando ya está vieja, que ya no quiere más. Y era lindo el reparto, porque estaba la Lynn Cooperheim, yo hacía la del medio, y la Pájira Arrázaval hacía la última, que ya era un poco loca.
No, es genial esa obra, qué
linda. Linda,
¿no? Qué bien montada. Por eso te preguntaba por ella, porque me acuerdo patente cuando la vi. Y en la televisión, Liliana, ¿cuál es tu experiencia de la televisión chilena, de lo que has hecho en televisión?
Mira,
¿te gusta? ¿Qué te parece cómo se está llevando a cabo el tema de las teleseries?
Yo considero que la televisión es una... Yo cuando hice La Colorina, hace muchos años,
algo, ¿no?
Claro, me di cuenta que la televisión es una cosa, pero como el fútbol. Incluso me pasó con unos amigos argentinos que los llevé a una playa de cerca de Zapallar, de ahí donde están media hippie. ¿Cómo se llamaba esa playa que era?
Orcón.
Orcón. Yeah. La llevé a Orcón y para que conocieran, y de repente ellos mismos quedaron aterrados. Empecé a ver que llegaba gente y me rodeaban, y ese amigo mío me tomó con una foto con 60 personas alrededor mío. Y entonces yo me di cuenta lo que...
la vida del momento, lógico.
Me di cuenta lo que es la televisión, y en ese momento más encima. Entonces me di cuenta, pucha, la responsabilidad que uno asume. Porque, de hecho, me sucedió en un teatro, que yo estaba haciendo una cosa de teatro, en Concepción, que llegó una chica y me trajo unas flores de papel hechas por ella. Y me dijo, yo quiero ser como usted. Yo trabajo en un lugar bailando y cantando así como corista, pero no quiero seguir haciendo eso. Yo quiero aprender, tener como usted una peluquería. Y yo dije, chuta, la tremenda responsabilidad. Suponte que le va mejor ahí en el cantando o bailando que con la peluquería. Entonces te das cuenta el poder que tiene la televisión frente a la gente, frente a, a las historias que tú cuentas.
Y después me imagino que te pasó con Macho también, con esta Valentina, esta madre tan sufrida, engañada por el marido, sí, que tenía cáncer. Además que la serie tuvo tanto éxito, que claro, vuelta a verla miles de personas.
Claro. Oye, y en Rusia. Yo estaba en Rusia mirando de esos chales lindos que venden con flores y qué sé yo. Y una chica me mira y me dice, you are an actress. Sí, le digo yo. You are the one of machos. Y me abraza llorando. Llorando.
Ha sobrevivido a la quimioterapia.
Claro, que te dije. Ahora, ellos no lo ven con doblaje. No sé cómo lo ven. Me da la impresión que...
¿Subtítulos?
Yeah. Probablemente. O como que van contándoles la historia. Pero en España también. Entonces, es impactante lo que sí te pasa. Y me acuerdo que una vez una señora aquí en Lo Castillo me dice, oiga, mi niño me dijo que cómo se podía haber muerto usted que era tan joven. Y fue muy lindo porque fíjate que las municipalidades de alrededor de Santiago, por esa muerte del cáncer en el seno, que es el que más le da, nos da a las mujeres, pusieron micros con gente que les hacía la
mamografía.
La mamografía. Entonces, pucha, yo lo encontré fantástico que además sirviera para eso.
Excelente, claro, movilizó un montón de personas.
Claro.
Buenísimo. ¿Y tú sientes que toda esa cosa que te dice la gente en la calle, evidentemente la toma, me imagino, como reconocimiento, como cariño? Porque la gente en general, lo que yo he podido ver es que es muy cariñosa contigo.
Muy cariñosa.
Sí, nosotros siempre.
¿Sabes por qué? Yo no sé si es por mi trabajo o porque saben que yo soy cercana. Me ha pasado que al final de la función hay muchachitas jóvenes que te esperan y te dicen con el celular, ¿me puedo tomar una foto con usted? Si están de a dos, yo le digo que la tome mi marido para que salgamos las tres. Bien. Nunca digo que no. Nunca me niego, porque nosotros trabajamos para el público también. Hacemos nuestro trabajo, pero también es importante que el público lo reciba como verdadero.
Claro que sí, ¿no es cierto?
Claro.
Estamos conversando aquí en el Gran Teatro del Mundo con Liliana Ross. Yo la presento, usted ya tiene una voz inconfundible, pero de todas maneras, por si alguien se está sumando recién a la sintonía del 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, para que sepa que nuestra invitada, a quien le estamos dedicando este programa, es Liliana Ross. 50 años ya consagrados. Gracias. Esforzados, día a día dedicados al teatro.
Y quiero, como dijo la Delfina, yo creo que las dos queremos morir en un escenario. Sería maravilloso.
Que
el público se aterraría, pero sabrían que para nosotros sería una felicidad. O sea, estar actuando y de repente pasar a otra dimensión.
Ahí mismo,
claro,
donde uno siempre quiso estar, donde uno tantas veces peleó por estar, pagó por estar,
claro.
Ni siquiera para que le pagaran, pagó por estar,
claro.
¿No es cierto? ¿Por qué no?
Claro.
Y justamente, un poco relacionado con eso, los premios. ¿Qué son para ti los premios? ¿Qué has ganado premios, reconocimientos tan versátiles? Más, pero APES, pero pues premio a la mujer de la revista Caras,
sí,
premios municipales.
Sí.
Porque son, me parecen tan variados los premios. Por eso te decía, te reconocen como del vecino, te conocen como mujer, como emprendedora, como actriz,
sí,
como dramaturga, como, o sea, dramaturga, perdón, como docente, de tantas distintas partes.
Sí.
¿Qué son para ti los premios? ¿Te cepillan un poco el ego? ¿Te dan lo mismo? ¿No te lo crees tanto?
Mira, es como incluso el otro día una universidad nos llamó a la Claudia Di Girolamo y a mí, éramos las dos únicas actrices a recibir un premio.
De las Américas
de
también,
mujeres,
¿no?
Del, sí, mujeres del, sí, mujeres de este siglo.
Uh-huh.
Es como estimulante, pero no me quita el sueño no haberme ganado el Altazor, ponte tú, ni se me ocurriría... No me lo pongo como una cosa, ¿cómo? No, estoy bien.
Bien. No es algo exacto, no, que busques ni que pase por ahí.
Mi nieto me trajo ese Oscar de mentira de Estados Unidos.
Sí, pero eso es mucho más importante, obvio, pero que si el nieto te lo otorga él, mucho,
claro,
más importante.
Claro, ese. Pero ponte tú, lo que más me para mí es un premio, que cuando... Mi nieto, que es actora, el Lucas
sí,
de 11 años, que hizo una teleserie, bajó corriendo a saludarme por la escala del Teatro de Municipal de Las Condes y me abrazó así, porque tenemos un juego que me endereza la columna.
Ay,
¿eh? Me abraza y me dijo, yo no sabía que cantabas ópera.
Ay,
o sea, ese es un premio para mí.
Todo, lógico,
yo no canto, claro, un aria, canto unos pedacitos, pero para mí ese es el premio.
Claro. Digamos eso, recordémosle a los auditores que estás en María Calas, en la Finisterrae,
Claro.
Los viernes y sábado.
Viernes y sábado. Y también estamos ofreciendo...
En la obra que se llama Masterclass, para claro, que no la busquen con María Calas, la obra se llama Masterclass.
Estamos ofreciendo precios especiales para los estudiantes, por ejemplo. Si quieren ir a verlo, nos avisan, y a la boletería avisan, y aceptamos grupos que pagan 3.500 pesos, y pueden ver la obra. Y también profesores, si hay profesores que quieran verlo, también tenemos precios especiales para uh-huh. ello.
¿Hay niños, gente especializada en canto, por ejemplo? Porque podría ser una buena clase para chicos que estén estudiando canto.
Claro, bueno.
¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido público?
Sí,
de...
hemos tenido yeah. público, y ahora estamos trabajando con la Escuela Moderna para que los muchachos vayan a ver. Tenemos un chico que canta ahora el tenor, que es un estudiante. Claro. Tiene sí, es joven.
Genial,
el pianista es un chico espectacular. Y también es joven, entonces es lindo ver lo que se puede hacer con la música y con el arte.
Y simpatía, y además, porque están claro. muy afiatados entre claro. ellos. Además, bueno, claro. y se notan los que cantan, claro. sí, uno les agradece los pedacitos de aire que cantan, porque se nota que son.
Bien,
o sea, que son exactamente claro. cantantes, claro. están completamente imbuidos en eso. Liliana, ¿qué debiera pasar con nuestro Centro de la Cultura, de las Artes y la Cultura, o con el futuro Ministerio de Cultura de Frentón? Te lo pregunto como productor en este caso. ¿Debiera subvencionarse completamente la cultura en Chile? ¿Debiera ser una especie de financiamiento compartido? ¿Qué pasa con este fondar? ¿Más
yo creo
fondos
que,
concursables?
Yo creo que debería ser bien... Sí, primero hay que ayudar, porque muchas veces mucha gente no puede pagar su montaje. Pero, por ejemplo, yo presenté un montaje antes que era muy bonito. Que era muy bonito, y por un detalle para mí estúpido, no lo dieron.
¿Pero lo presentaste a un fondar?
Un fondar. Yeah. Lo presenté, que era, y todavía lo tengo, ¿eh? Que era a través de una escultora, valorar las escultoras chilenas. Porque las escultoras chilenas han sido internacionales yeah. y buenísimas.
Exactamente.
Entonces, a través de eso, de un personaje... mostrar lo que ha sido para las mujeres, como la Lili Garáfulich, maravillosa.
Rebeca Mate, por ejemplo.
Claro. Ha hecho, porque muchas se fueron afuera y fueron grandes escultoras. Entonces, es también renovar el arte frente a la gente.
¿Y la evaluación qué decía?
Y la evaluación fue una tontería, porque no fue mala la evaluación, al contrario. Pero resulta que yo esa no la quería dirigir yo, la quería actuar. Y la persona que yo elegí para dirigir, que era una mujer también, presentó algo muy apurado.
Como claro, propuesta de dirección, justamente.
Claro, como propuesta de dirección. Y lo único que objetaron fue eso. Entonces, era ponerse a remontarlo. A qué sé yo dije, no, váyanse a la punta del cerro. Yeah. Me dio lata.
Y ahí entonces, ¿qué debiera pasar en general? Pero o sea, claro, te dio lata a ti, pero se entiende que si el jurado le pareció que no estaba bien claro eso, probablemente estaban pidiendo claro. que redactaras nuevamente esa propuesta, que se hiciera bien, o sea, que el nivel de exigencia era alto.
Claro, pero de repente he visto, bueno, no quiero...
Cosas que gana el fondar, si tú y que, claro,
y uno
no
dice,
estás de acuerdo. Claro.
¿Por qué tanta plata en esto que no dice nada? Claro.
¿Y los festivales de teatro, qué te parecen lo que se está haciendo de repente en las comunas, más allá de Santiago a Mil, lo que se hacen?
Me parece bien. Ahora, lo que sí me sorprende, y no me lo voy a negar porque yo soy muy franca, muchas veces uno manda un proyecto a donde hay teatros en que sería bonito hacerlo, que son teatros que en una función pueden tener 800 personas o 1.000 personas, pero nunca te contestan. Fíjate que yo preferiría que me dijeran, mira Liliana, no es nuestra onda, no sé, no lo vemos como
no con nuestra línea, no nos interesa,
claro,
por último, ¿no?
Pero eso me carga porque no, ni siquiera se toman la molestia de contestarte. Entonces eso me parece
bueno, dicen que es el mal del chileno, que contesta
el mal
poco,
del Chile.
Que contesta poco los mails, lo que no deja de ser una falta de educación
sí,
enorme.
Yo también encuentro
sin duda.
Sí.
Liliana, ¿te parece que nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por esto que dijiste en otra entrevista, que tú sientes que hace falta la presencia de la mujer chilena en la televisión, pero más allá de estos roles de la mujer madura, dices tú, en la televisión, pero no en los roles pequeños de la teleserie, sí, como la abuela, sí, sino sí. Que a ti te gustaría tener incluso un programa o alguna presencia, sí, en la televisión en la que pudieras dar tu testimonio. Porque mal que mal uno acumula mucha experiencia a través de los años y sí, uno sabe muchas más cosas por viejo, claro, que por diablo, como es el dicho.
Claro.
¿Qué vislumbras cuando dices eso? ¿En qué te gustaría? ¿En qué estás pensando? ¿En qué formato?
Bueno, yo incluso lo hablé con la ministra, no lo hablé así en detalle. Le dije, mire, a mí me interesaría hablar con usted, con la ministra del Ministerio de Mujeres, que ahora hay, ¿no? Entonces le dije, me encantaría proponerle ciertas cosas que yo veo que habría que hacer, que es darle apertura a la gente que cuente su vida, que tenga acceso a través del arte también a vaciar sus dolores, sus sueños, sus deseos. Me parece que sí, hay que darle presencia a todas las clases sociales, desde la señora que vive por allá arriba y que tiene auto y qué sé yo, hasta la señora que vive en la población y que probablemente hay mujeres muy modestas que están criando niños que no tienen madre.
Y eso, entonces, como un programa, tú dices, de conversación, como un programa de ayuda, como un programa...
Como un testimonio, como un testimonio. Enseñarles o darles cosas que también las van a hacer ser alegre, enseñarles baile, enseñarles a cantar, enseñarles a actuar, que cuenten su vida a través de un testimonio. Creo que hay mucho por hacer.
Esta sangre inagotable, Liliana, es la genovesa, es la de dónde viene esta cosa, los Ross, los Brescia, los todo. Porque hemos dedicado la vida a enseñar, has dedicado la vida a actuar, a producir, a dirigir, a hablar bien, a pensar en forma crítica.
Sí, yo creo,
ha educado yo tres creo hijas, que es la dos maridos, fundado cuántas escuelas, Chile Actores, y todavía quieres hacer cosas.
Es que yo no sé para estar, no sirvo para estar en la casa. O sea, para no hacer nada, digamos.
Si a pesar de que casa, en algún minuto confesaste que tu pecado capital era la pereza y que te gustaba quedarte en pijama y a veces solo podía hacer dos días seguidos.
De repente sí.
Bueno, pero justamente esta energía habrá que compensarla con algo, imagino yo, ¿no?
Claro, yo no sé, no estar pensando qué voy a hacer después. Y ahora estoy pensando otra cosa. Y o sea, esto de las mujeres me encantaría, porque creo que es ver un país que es verdadero, que nosotros no sabemos lo que pasa allá abajo o cuáles son lo que la gente siente. Entonces, incluso he escuchado cuentos que son como te dejan así, tú dices, no lo puedo creer.
Bueno, el gran teatro del mundo, con toda la confianza que tiene, esta fuerza que ve, te desea, porque con tesón sabemos que lo vas a lograr. Y si nos dan a nosotros más vida, ¿cómo sabes que te estemos entrevistando una próxima vez para celebrar tus 70 años arriba del escenario?
¡Ay, Dios te oiga!
¿Quién sabe cuánto? Muchas gracias, Liliana, por tu tiempo, por tu energía, por tu labor.
Me encanta que digas el teatro de la vida, porque el teatro no es solo el que vemos en un escenario. Nuestra historia, nuestro amar a alguien o no amar o decirle no, esa persona a mí no, también es un teatro, parte del teatro,
¿cierto?
Es lo que no es que nos mueve las emociones y la creatividad y lo que soñamos, lo bueno y lo malo.
Vaya a ver esta mujer encarnando a otra mujer tan apasionada como esta mujer en Masterclass en la Finisterrae viernes y sábado.
Sí, por favor.
Haciendo de
y
María
Calas. Si quieren
Calas.
Llegar en grupo, nos avisan y nosotros los tratamos bien especialmente, porque queremos que la gente no le tenga miedo al teatro. Que se
sí, acerque. Por favor, y que tenga una buena experiencia teatral. Claro. Muchas gracias, Liliana.
No, gracias a ti, María.
Y gracias a ustedes por escucharnos como todos los lunes. Nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.